Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 19 de octubre y el día viene pues marcado en el calendario con color rosa, que no rojo. Pues hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un tumor que continúa siendo el más frecuente en las mujeres en España y el más diagnosticado del mundo. Dicen las estadísticas que una de cada 8 mujeres va a desarrollarlo a lo largo de su vida, pero gracias a la investigación, hoy 8 de cada 10 mujeres en nuestro país superan la enfermedad a los 5 años del diagnóstico. Desde aquí, ánimo a todas las que han pasado o están pasando la enfermedad y también a todas sus familias. Este martes llega con un ascenso de las temperaturas, ya serán más altas las de primera hora, con un amanecer más templado que los de días atrás. 9 grados serán las mínimas más bajas en Soria y Teruel. En cuanto a las máximas, hoy podrán llegar a 30 grados en Bilbao, Oviedo y Orense, y se quedarán cerca en San Sebastián y en Santander. Mientras, con un ojo puesto en la isla de La Palma, la herida sigue abierta en un rincón de España, se llama La Palma. Allí el volcán ha cambiado el paisaje, ha cambiado la isla y ha cambiado la vida de muchos de sus habitantes. Y hoy cumple un mes de su incansable erupción y parece que no tiene pintas de finalizar y de seguir golpeando a la isla y a los ciudadanos. Mientras tanto, en el ámbito económico, ¿qué tenemos? Tenemos una alerta, la del Banco de España. Es un nuevo aviso para navegantes y también para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su optimismo. Ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advertía de que la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado y su impacto final en el sector bancario y la estabilidad financiera se materializará a medida que se eliminen las medidas de apoyo. Hay otra advertencia, la lanzaba ayer también Cepyme y hablaba de la crítica situación del crédito. Dice que llega poco crédito a las pequeñas y medianas empresas y que esto pone en una situación muy complicada a este colectivo, a las pymes, pero también a las empresas con algo más de tamaño que ven lastrada su inversión. Decía Cepyme que el crédito alcanzó los 140.000 millones de euros en el primer semestre de 2021, que es el nivel más bajo para este periodo desde que comenzaron a publicarse los datos en el año 2010. Y en los mercados, dos cositas importantes. Una, el barril tipo Brent, que ataca los $86 por primera vez desde el año 2018. Sube el Brent y está subiendo también el precio del gas. Ayer lunes conocimos cómo Gazprom, el mayor proveedor de gas natural de Europa, parece no estar planeando enviar más gas al continente en noviembre. El gigante ruso solo enviará una cantidad limitada de gas a través de Polonia, algo que ha podido contribuir a aumentar el nerviosismo de todos los inversores. Inversores que miran a la deuda china. El decepcionante dato de crecimiento de PIB en China ha hecho que el bono supere el 3%. Los inversores parecen además estar descontando que el Banco Central chino ya no va a ser tan acomodaticio como esperaban, algo que ha podido generar ventas recientes en la renta fija del país. Hay muchas más cosas y se las contamos ya en los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El gobierno realizará este martes una subasta de renovables para abaratar el precio de la luz.
Serán 3.300 megavatios de potencia instalada para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas que tendrán que estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024. Iberdrola aún no ha confirmado y se acudirá al concurso en el que sí estarán Endesa y Naturgy. Hoy el precio de la luz bajará casi un 10% hasta los 207 euros por megavatio hora.
La COE rechaza la derogación de la reforma laboral.
Su presidente Antonio Garamendi advierte de que no cuenten con ellos tras el anuncio anuncio de Pedro Sánchez. Hoy el presidente de los empresarios va a recibir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acudirá a presentar los presupuestos generales del Estado.
La Comisión Europea reactivará hoy la revisión sobre las normas europeas de disciplina presupuestaria,
que fueron suspendidas por la pandemia, con el reto de conciliar el control de la deuda y el déficit con la necesidad de invertir más en clima. El debate apunta a un nuevo enfrentamiento entre los países frugales y los del sur, con España a la cabeza.
El gobierno flexibiliza las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital.
El objetivo es duplicar el número de beneficiarios y llegar a los 700.000. Además del nuevo complemento por hijo, se amplía la cobertura y la cuantía de la prestación a otros colectivos vulnerables, como los dependientes, los que sufran una caída repentina de los ingresos o los beneficiarios de subsidios por desempleo. Yone Belarra es la ministra de Derechos Sociales.
Vamos a corregir esta desviación y consideramos que esta interrupción de la protección social estaba absolutamente injustificada y es uno de los cambios que vamos a introducir a partir de ahora. Quienes hayan agotado el subsidio de desempleo y no cuenten con nuevos ingresos podrán acceder al ingreso mínimo vital sin que la cuantía de su prestación se vea reducida.
El primer ETF de futuros de Bitcoin debuta hoy en Wall Street.
Lo hará tras el visto bueno de la SEC, el regulador estadounidense. A la espera de este debut, el Bitcoin sube ligeramente esta mañana, cotiza por encima de los $62,400.
En el apartado de resultados, Danone confirma objetivos para este año tras aumentar las ventas casi un 4% en el tercer trimestre.
También ha presentado ya cuentas la sueca Ericsson, que bate previsiones gracias a la demanda del 5G. Se van a cotizar también en Europa las de Vinci y en Estados Unidos turno para Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble, United Airlines y Philip Morris.
A la espera de los resultados, las bolsas cotizan con subidas esta mañana.
Tenemos a los futuros estadounidenses con avances de en torno al 0,1%. En las plazas asiáticas también ganancias para el Nikkei de Tokio, suma un 0,7%. Lo mismo que la bolsa de Shanghái, más de un 1% se revaloriza el Hang Seng de Hong Kong. Números verdes también en la India, ligeros retrocesos en las plazas australianas. En Europa los futuros también los tenemos en positivo. Sube el del DAX un 0,11%, un 0,14% sube el del Eurostoxx 50 y un 0,12%. Arriba el futuro del IBEX 35, que hoy abrirá desde los 8.936 puntos tras perder ayer un 0,6%. En el mercado de materias primas, los futuros del petróleo también vienen a alza con subidas de en torno al medio punto porcentual.
Más referencias en el plano empresarial. También hoy será noticia. Iberdrola va a invertir 7.000 millones de euros en un parque eólico en Reino Unido.
El de East Anglia Hub. Hoy el primer ministro británico Boris Johnson va a anunciar nuevas inversiones extranjeras en Reino Unido por valor de más de 12.000 millones de euros. Y este proyecto de Iberdrola representará más de la mitad de los fondos anunciados.
En la agenda del día, el Tesoro subasta letras a 3 y 9 meses.
Además, en cuanto a referencias, se publica la balanza comercial en España, la producción de construcción de agosto en la zona euro y los permisos de construcción de viviendas de septiembre, las ventas minoristas semanales y las reservas de crudo de la API en Estados Unidos.
Este martes se cumple un mes de la erupción del volcán de La Palma,
que deja un balance de más de 800 hectáreas afectadas. Además, casi 900 empresas se han acogido a los ERTE específicos aprobados por el gobierno.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo consideró insuficiente el arrepentimiento de Otegi
y critica que no haya condenado los asesinatos de ETA ni el papel de la izquierda abertzale. Miguel Folguera es consejero de la asociación.
Lo primero que tiene que hacer es condenar los asesinatos de ETA. A partir de ahí, si no hace eso, pues todo lo demás es papel mojado.
Unión Europea quiere que el 70% de la población mundial esté vacunada el año que viene.
Y para ello continuará donando vacunas, que ya supera las 1.000 millones de dosis exportadas en 10 meses. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión.
Nos fijamos un objetivo en la tasa de vacunación global del 70% para el próximo año. La agenda de la Unión Europea y de Estados Unidos para la pandemia nos ayudará a lograrlo. La Unión Europea está exportando, estamos a la cabeza de ventas al exterior. Donaremos al menos 500 millones de dosis para los países más vulnerables.
Además, la Agencia Europea del Medicamento ya ha comenzado a evaluar la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 a 11 años.
Y el primer ministro de Polonia comparece hoy en la Eurocámara tras la polémica sentencia del Constitucional de su país,
que cuestiona la primacía de la legislación comunitaria y tilda de inconstitucionales varios artículos del Tratado de Adhesión de Polonia a la Unión Europea. Mateusz Morawiecki tendrá ocasión de debatir cara a cara con Ursula von der Leyen.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Velaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de tu salud y de tu tiempo. Con un servicio de urgencias ágil y eficiente. Las 24 horas, los 365 días del año. Para urgencias pediátricas y de adultos. A cargo de profesionales altamente cualificados y con tecnología de vanguardia. Estamos en Avenida Valladolid 83. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
¿Estás buscando invertir en criptomonedas de manera segura? CoinMotion, la primera compañía en Europa registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas con licencia de medios de pago, te ofrece la compraventa de criptomonedas, soluciones de custodia segura, depósitos instantáneos de forma gratuita y cuentas remuneradas con atractivos intereses. Más de 100.000 clientes confían en nosotros. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
A lo largo de los años, la filosofía de inversiones sostenibles y responsables ha cambiado significativamente. Los enfoques sostenibles, inicialmente centrados en las exclusiones, otorgan ahora un papel más importante al compromiso y también al diálogo. El compromiso y ese diálogo de los inversores responsables con las empresas ayudan a promover las buenas prácticas, principalmente en términos de gobernanza, pero también en lo que se refiere a la responsabilidad social y medioambiental. Los debates sobre el tema han considerado incluso la posibilidad de que los inversores voten obligatoriamente.
DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
La entrevista capital.
Y 12 minutos de la mañana. Esto es Capital Intereconomía. Enseguida vamos a analizar los asuntos más importantes de la jornada. Nos va a acompañar Eduardo Abad, Javier Niederleiner y José Ramón Álvarez, pero antes tenemos la oportunidad de charlar con Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, gracias, buenos días.
Bueno, encantada de tenerle aquí en Capital Intereconomía. Sobre la mesa varios asuntos, uno de ellos la reforma laboral. Hoy el presidente de la COE va a recibir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acudirá a presentar los presupuestos generales del Estado y Garamendi ya ha dicho que no cuenten con ellos para el tema de la reforma laboral. ¿Para cuándo ustedes esperan o qué plazos, qué fechas manejan ustedes para esa derogación de la reforma laboral?
Bueno, yo creo que entre lo que queda del mes de octubre y el mes de noviembre, este es un tema que tiene que estar resuelto. Ya hemos afrontado dos veces la negociación en profundidad de la corrección de la reforma laboral. Una nos sorprendió la pandemia y otra fue en la anterior legislatura con Madalena Valerio de ministra de Economía y de Trabajo. Y en ambos casos estuvimos ya muy cerca de corregir algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral. En este momento, además de esos aspectos centrales que tienen que ver sobre todo con la negociación colectiva, pues se ha incorporado todo lo que tiene que ver con la reducción de la contratación temporal en España y con la búsqueda de un mecanismo alternativo para que cuando hay problemas en las empresas se puedan acoger a procesos de adaptación de jornada y, por tanto, la negociación es más compleja. pero espero que en las próximas 6 semanas, desde luego, esto esté resuelto. Ojalá pudiera ser con un acuerdo tripartito, pero de no ser así, desde luego, el gobierno tendrá que tirar para adelante con lo que sea capaz de acordar con los sindicatos.
Pero tiene pinta de que no va a ser tripartito, ¿no? Porque la COE, la patronal, no está por ello.
Bueno, aquí todo el mundo juega también sus bazas mediáticas y cuando hay una declaración como la que hizo el otro día el presidente del gobierno, pues hay una réplica, en este caso por parte de la COE. El sábado nosotros también estuvimos en el Congreso del PSOE e instamos a esa derogación de la reforma laboral, es decir, hay una batalla de comunicación hacia el exterior, pero más allá de eso, las mesas se están celebrando y allí se está negociando. Otra cosa es que yo soy consciente de que el acuerdo va a ser complicado porque la reforma del año 2012, la del Partido Popular, desequilibró de una forma radical la negociación colectiva, el poder de negociación entre trabajadores y trabajadoras y las empresas, y cuando se da tanto a una parte en una reforma, pues es difícil que esa parte, en este caso me refiero a la empresarial, lógicamente, pues renuncie a ese poder, a esos privilegios que le dio esa reforma laboral, ¿no? Pero yo no tiraría la toalla hasta el último momento, porque, bueno, ya digo que las negociaciones se están produciendo y no se va a levantar nadie de la mesa, eso sí lo tengo claro.
Mencionaba usted un punto importante, que es el tema de la temporalidad. Hace unos cuantos días, Trabajo proponía que las empresas no tengan más del 15% de empleados temporales en esa reforma laboral. Desde UGT hablaban de limitar la temporalidad, pero además multas económicas e incluso multas penales. ¿Usted eso cómo lo ve, Unai?
Bueno, yo creo que no es bueno que anden filtrándose continuamente propuestas que se ponen encima de la mesa en una negociación, pero en una negociación a veces se ponen las propuestas para ir condicionando también a las otras partes, ¿no? Y esto lo hacemos todos. Entonces, claro, cuando estas propuestas salen hacia afuera, pues dan pie a polémicas que ayudan poco a la negociación, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del 15% de temporalidad, pues a mí es una medida que me trae dudas, ¿no? Es decir, seguramente hay una empresa pequeñita que tiene 7 trabajadores y que en un determinado momento tiene que contratar a 3 más y se pasaría de ese 15% de temporalidad, pero hay una gran empresa grande de distribución en supermercados, por ejemplo, que tiene temporalidades inferiores a ese 15%, a ver si vamos a abrir la puerta a que se incrementen la temporalidad por la vía de poner un porcentaje para todos y para todas las empresas, ¿no? No estoy yo muy seguro que esa sea la medida más eficaz para frenar la temporalidad. En todo caso, lo podemos ver, ¿no? Pero aquí de lo que se trata fundamentalmente es de poner cotos al abuso de la contratación temporal. La contratación temporal en España, en efecto, casi siempre, o un porcentaje muy alto de las ocasiones, se da en fraude de ley. Y claro que habría que tener medidas que cuando se encuentran contratos en fraude de ley, las penalizaciones que conlleve a ese fraude de ley sean disuasorias para que no se vuelva a utilizar, porque si sale más barato incumplir que cumplir, pues nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que en España, además, hay que buscar cómo se tapona el recurso a los despidos que utilizan de forma sistemática muchas empresas, pero como alternativa hay que buscar mecanismos de adaptación de jornada. Es decir, lo que hay que salir en España es de la vieja inercia del contrato temporal y el despido como fórmula prioritaria que utilizan las empresas para ajustarse a los ciclos económicos. Y lo que hay que hacer es que cuando cambian los ciclos económicos o las empresas necesitan modificar sus formas de trabajar, en vez de recurrir a los despidos, recurran a fórmulas adicionales. Los ERTE nos han dado una pista y se puede trabajar en métodos más parecidos, por ejemplo, a los que se utilizan en Alemania, reduciendo temporalmente las jornadas de trabajo y buscando algún tipo de prestación para que los trabajadores no sufran una minoración importante de sus salarios, para evitar esos despidos. Yo creo que por ahí hay que trabajar.
Ayer el ministro Escrivá hablaba de previsiones, lanzaba previsiones respecto a los datos de paro de este mes de octubre y se le veía bastante optimista. Decía que se iban a crear unos 90.000 nuevos empleos. ¿Usted también ve el vaso medio lleno? Se lo digo porque yo al mismo tiempo estoy viendo que hay problemas con escasez de suministros, que hay algunas fábricas industriales, pero también incluso alguna textil que está diciendo que va a parar con el coste de la energía tan elevado, también que está obligando a parar a mucha industria. ¿Cómo ven ustedes el mercado laboral para este mes de octubre?
Bueno, yo creo que hay que coger un poquito de perspectiva, ¿no? Y primero analizar que España ha pasado la mayor crisis económica que hemos conocido en tiempos de paz, con la caída del PIB del año 2020, y que ha ocurrido algo que nunca había ocurrido en nuestras crisis económicas, y es que la economía ha caído mucho más de lo que ha caído el empleo. En España siempre nos pasaba al contrario, es decir, la economía caía un 2 o un 3% y el empleo caía en porcentajes, pues de que por cada punto de PIB que bajábamos, bajábamos 1,7 puntos en empleo. Esta vez ha ocurrido justo lo contrario. Y, por tanto, la recuperación del empleo, después de la utilización de los ERTE, está dándose en unos tiempos y en unas intensidades desconocidos en nuestra historia. Hemos recuperado el 94% de los 3.600.000 personas que estuvieron en ERTE. Y esto es, creo que, un éxito de país, que debemos atribuírnoslo y que, además, han sido medidas pactadas en el diálogo social, ¿no? Por tanto, yo creo que esa perspectiva no se puede perder y estamos en una historia de éxito, en mi opinión, en la gestión del empleo en esta crisis. Dicho esto, es evidente que hay muchos problemas asociados. El precio energético es uno y la ruptura en las cadenas de suministros que se están dando en algunos sectores es otro, entre otras cosas porque no hemos abandonado totalmente la pandemia y entre otras cosas también porque esta pandemia, mientras no vayamos a un proceso de vacunación global, tiene riesgos enormes de que se vuelva a reproducir porque puede haber mutaciones en otras partes del mundo y hoy en día la economía está absolutamente interrelacionada, ¿no? Por tanto, claro que hay riesgos, claro que hay incertidumbres, pero no podemos perder la perspectiva de que la evolución del empleo en España es la mejor en una salida de crisis que hemos conocido en nuestra historia, simple y llanamente porque se han tomado medidas para que así sea, de un coste altísimo. No olvidemos que la utilización de los ERTE nos va a suponer seguramente un gasto de en torno a los 30.000 millones de euros, pero que han servido, como digo, para evitar la destrucción de en torno a 3 millones de puestos de trabajo.
Bueno, le veo muy optimista viendo que la tasa de paro está a doble dígito y viendo también el paro juvenil, que en algunas regiones de España está en el 40%. Esto es un auténtico drama económico y social.
Claro, claro. Por eso digo que no hay que perder la perspectiva de cómo hemos afrontado la crisis, pero tampoco perder la perspectiva de cuáles son los problemas endémicos de nuestro modelo laboral. Porque siempre hemos tenido una tasa de paro desproporcionada respecto a Europa, una tasa de paro juvenil muy alta también, y no nos olvidemos que, por citar un ejemplo, la tasa de temporalidad es la más alta de Europa. Por lo tanto, claro que tenemos problemas, pero la evolución del empleo en esta crisis, insisto, ha sido distinta a la del resto de crisis que hemos conocido.
Dos cositas más. Una de ellas, ayer Escribá también decía que va a flexibilizar las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital, porque hay unos 300.000 beneficiarios y ahora el objetivo es duplicarlos. ¿No cree que esto ha sido un auténtico fracaso, a pesar de que se vendió a bombo y platillo en un momento muy delicado para la economía por el tema de la pandemia?
Bueno, yo creo que el ingreso mínimo vital fue una medida cualitativamente muy importante porque introducía un debate sobre las rentas mínimas garantizadas, que yo creo que es fundamental en España para combatir las tasas de pobreza y de pobreza severa, pero es verdad que se vendió tanto a bombo y platillo y que se trasladó casi como una sensación de que se instalaba una renta básica universal, que luego el efecto que ha tenido ha sido menor de lo que se trasladó a la sociedad y además con algunos problemas de gestión, con lo cual a veces genera pues eso una cierta asimetría entre las expectativas que se crean y el efecto real que tiene esta medida, ¿no? Y aunque España es verdad que en esta pandemia ha hecho un esfuerzo fiscal enorme, hemos metido más dinero en la economía que nunca, pero la situación de desigualdad y de pobreza que sigue existiendo en nuestro país sigue siendo insoportable, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer es mejorar las tasas de protección social y evidentemente las tasas de empleo.
Y un último apunte sobre la vacunación obligatoria de los trabajadores. La patronal ha pedido al gobierno que explore esa vacunación obligatoria. ¿Ustedes cómo ven esto de obligar a los trabajadores a vacunarse?
Nosotros lo hemos analizado jurídicamente y en el ordenamiento legal español nosotros pensamos que no tiene anclaje esta medida. Por tanto, en caso de que si quisiera ir por esa vía, habría que hacer modificaciones legales en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho esto, yo soy partidario de todas las medidas posibles para incentivar la vacunación. A mí me parece que primero, no hay que crear un problema de donde no lo hay. En España no ha habido una oposición más que residual al proceso de vacunación, cosa que no ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, como Francia o como, o como Italia, donde hay una resistencia en amplios colectivos de la población a vacunarse. España es un país, yo creo, con una cultura cívica mucho mayor de lo que a veces pensamos, y no ha habido un problema de que las personas hayan renunciado o se hayan opuesto a la vacunación, ¿no? Pero dicho esto, es evidente que hay que promover la vacunación en todas las actividades y particularmente en las más sensibles, por el trato con el público, con las personas enfermas o con las personas mayores. Yo eso lo tengo absolutamente claro, ¿no? Pero creo que el ordenamiento jurídico no permitiría este tipo de obligatoriedades o las consecuencias que se pudieran derivar de las mismas, como pueden ser los despidos. Pero en todo caso, vamos, no encontrarán en Comisiones Obreras una palabra en contra de promover los procesos de vacunación en todos los ámbitos.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de martes. Un abrazo, hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Gracias, cuídese.
Hasta luego, hasta luego.
¿Buscas hipoteca y no sabes por dónde empezar? No vayas de banco en banco. Entra en trioteca.com. Desde casa y en dos minutos sabrás qué condiciones personalizadas te ofrece cada banco, en tiempo real y gratis. Encuentra la mejor hipoteca con Trioteca.
DEPAM, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
Hoy es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en El Corte Inglés con hasta un 20% en bombillas, enchufes y termostatos inteligentes y kits solares.
Y un 40% en ollas a presión Perfect Premium de WMF.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Porque el futuro ya está aquí.
Porque la inversión necesita transparencia.
Porque existe un ecosistema digital.
Porque las criptomonedas ya conviven con el dinero tradicional.
Por esto y por mucho más, Radio Intereconomía ha creado la serie de programas
My Economy. De lunes a viernes a las 3 de la tarde,
damos voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital.
Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
Con Javier Niederleiner. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
bienvenido.
Susana, ¿qué tal? Muy
profesor
buenos días
del IEB. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien, bien.
Me alegro.
Soportando ya los atascos de la mañana.
Ah, sí, bueno. ¿Hay atasco ya a esta hora de la mañana tempranito?
No me digas.
Pero bueno, la gente no teletrabaja.
Sí. Pero también me da ilusión en el sentido de decir, bueno, sufro el atasco, pero sé que por lo menos la gente ya está volviendo a la rutina, el trabajo está ahí, gracias a Dios.
O sea, hemos que no te cabreas mucho en el coche.
El trabajo, y esto es muy importante, desde luego.
Bueno, José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, que tú ayer estuviste en una autoescuela, ¿me dices?
Sí, tenía curiosidad.
¿Pero no tienes cara de conducir o qué?
Yo tengo el de conducir, lo que no tengo es el de camión.
Ah, y te vas a sacar el de camión, porque hay una oportunidad laboral importante.
No era para mí. No era para mí. Pero me enteré un poco, porque claro, no solo sacarte el carnet de camionero, hay que sacarte un certificado de aptitud profesional.
Ya.
Y solo eso vale 1.100 euros,
ya,
el certificado.
Oye, y te contaron que había aumentado de forma muy importante la petición de este tipo de cursos y de clases para sacarse el título de conductor profesional.
Sí, sí, la demanda que hay es tremenda y bueno, pues parece una salida rápida, ¿no? Pero...
Eduardo Abad es presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Justo estábamos hablando esto en el ratito de la publicidad y justo es que el viernes pasado hablamos con el responsable de Fenadismer aquí en Capital Intereconomía y hablábamos de la falta de transportistas en España, en Alemania 80.000, en la Unión Europea eran 400.000, en España decía entre 10.000 y 15.000. ¿Cómo hay déficit con un paro del 15 y el 16%?
Hombre, la cualificación para poder ser transportista primero es compleja. No solamente es sacar el carnet de conducir de camión, es decir, de mercancías pesadas, sino que además tienen que efectivamente luego tener una cualificación muy específica para ser transportistas. Cuestión que es complicada, puesto que os puedo garantizar que el acceso a esa titulación está tremendamente difícil, ¿no? Es difícil no solamente poder acceder, sino aprobar el examen para poder ser profesional de este mundo, de este mundo que además tiene una salida laboral que estamos viendo que es tremendo, ¿no? Más de un repunte del 500% en las autoescuelas de toda España en el ámbito de los carnés para conducir vehículos pesados.
Bueno, ahora si queréis hablamos de algo, no sé si es una tormenta perfecta que está azotando a España, pero globalmente a otras muchas economías, que es la escasez de mano de obra en algunos sectores clave, transportistas, pero también camareros, por ejemplo, en hostelería, el encarecimiento de las materias primas y también la falta de suministros, el encarecimiento también de los contenedores que me dicen a mí que se han vuelto prohibitivos. Enseguida voy con ellos porque me parece que es algo muy importante y no sé si puede dar al traste con la recuperación económica a nivel global y no sé si hay una solución a nivel global o a nivel particular. Pero antes, de la entrevista de Unai Sordo, de lo que ha dicho el tema de la vacunación, de lo que ha dicho el tema de la temporalidad, de la derogación de la reforma laboral, no sé, un par de cositas que me pudierais destacar, José Ramón.
Bueno, a mí me ha llamado la atención varias cosas. En primer lugar, empezando por la vacunación, ¿no? Pues hombre, son buenos deseos, pero también es cierto que no hace mucho te pedían, cuando ibas a un trabajo, no padecer enfermedades infecciosas ¿sí? y no sé qué. Sí. No hace mucho. O sea, quiero decir que vacunación obligatoria, pues yo creo que en algunos casos va a ser necesario, ¿no? Me llama mucho la atención que dice que estamos en la mejor recuperación de la historia laboral de España, dicho literalmente. Hombre, la mejor recuperación laboral con una reforma que se quiere derogar, no lo entiendo muy bien, no me encaja muy bien, ¿no? Y yo creo hay que tener mucho cuidado con los números. El que no supere la temporalidad el 15%. ¿Y por qué no el 12%? ¿Y por qué no el 18%? ¿Por qué es el 15%? O sea, el poner números y poner trabas, creo que todo esto de la reforma laboral depende mucho de los sectores y de los tamaños. No tiene nada que ver la siderurgia con el sector de hostelería, con los bares o con las cafeterías. Por eso a mí las medidas así tremendistas y radicales y generales me dan un poco de miedo.
¿Tú qué dices?
Bueno, la reforma laboral es necesaria, ¿no? La reforma laboral es necesaria, pero por varias cuestiones. La primera de ellas es que cualquier empresario o empleador, como es mi caso, lo que queremos es personal cualificado, tener personal cualificado para poder trabajar con ese personal cualificado a lo largo del tiempo. No es comprensible que a estas alturas tengamos personas que están prácticamente todos los días firmando contratos para empresas de producción, y eso es un déficit que tenemos en nuestro mercado laboral. Por otro lado, también quiero hacer especial hincapié en que, bueno, ahora mismo tenemos 3.200.000 desempleados frente a los más de 4.600.000 de la anterior época de gobierno. Es decir, hay una recuperación económica que está aquí, que todos estamos viendo. Los índices de empleabilidad están creciendo de forma exponencial a lo largo de estos meses. Es cierto que estamos saliendo de la crisis a distintos ritmos, no estamos saliendo todos al mismo ritmo de la crisis, pero no es menos cierto que esto es una salida que puede ser un trampantojo.
Sí, no, está claro que La situación es complicada, ¿no? Porque venimos efectivamente de un momento tremendo, ¿no? Pero yo, la verdad es que no estamos ahora mismo para derogaciones de reformas laborales, sobre todo cuando el mismo Noé Sordi ha dicho que la importancia de los ERTE, ¿no? Que es precisamente algo que se tomó, que tomó la ministra Báñez para la, la reforma que tenemos anteriormente, ¿no? Es momento de quizás, de a lo mejor, de afrontar un tema tan importante como el que nos afronta, como la, pues, lo que puede ser la flexibilidad, la movilidad, y sobre todo de tratar de incentivar y beneficiar a los creadores de verdad de trabajo, a las empresas, ¿no? Yo todo lo que he visto últimamente es que como que todos son piedras en los zapatos de las empresas, que son realmente los contratadores. Si tú te fijas, hay una diferencia brutal entre lo que es la creación de trabajo por parte del sector privado o lo que es el sector público, ¿no? Que sí, que parece que es el que está de alguna manera sacando adelante estos números tan malos que tenemos, ¿no? Echo de menos eso, ¿no? Echo de menos que no solamente se fijen en eso, en que si la temporalidad. No, por favor, dale condiciones a las empresas, dale incentivos, dale subvenciones a la creación de empleo. Eso es un poco lo que yo quizás echo de menos de estos agentes.
Bueno,
¿no?
Estaba quizás un absurdo demasiado complaciente con el tema de cómo es, hemos sorteado la crisis pandémica por el tema de los ERTE, de lo bien que han funcionado, pero hay que recordar que todavía hay 200.000 personas en ERTE. Allí en el Banco de España avisaba, ojo, que la crisis, esto no se ha terminado, que todavía nos queda, que quizás queremos sacar pronto la cabeza, pero es complicado, tenemos un alto endeudamiento, tenemos un paro todavía doble dígito. Y bueno, pues esta tormenta perfecta de materias primas, encarecimiento de la luz, el parón que está habiendo en muchas fábricas, ¿no? Y otras que han dicho que quizás no lo puedan soportar.
Sin ninguna duda. Ayer salía en la tele, por ejemplo, una pequeña panadería que decía que había pasado de pagar 500 euros de luz a 1.500 euros de luz. Sí. Y eso multiplícalo por, bueno, pues ya tienes los paros en Sidenor, en Fertiberia, y lo que nos queda, por desgracia. Bueno, pues esas cosas son las que de verdad hay que afrontar.
Oh, ¿y el efecto que eso va a tener en el empleo?
No, no, por supuesto. Claro. Es que yo cuando hablo de esas cosas es que eso es desempleo. Sí. Así de sencillo.
Sí, y además hay una amenaza sanitaria. Puede haber otra variante, puede haber un repunte. O sea, estamos ahora todos muy complacientes. También hablan de la conjunción de virus de gripe y de virus y del COVID. O sea, es decir, no está todo despejado. A mí hay cosas que, sin embargo, pues la ministra de Trabajo, con la que no coincido prácticamente en nada, pues ha hablado de los fijos discontinuos. Creo que es una buena figura. Y creo que es una figura que se debe emplear más, por ejemplo, en estaciones de esquí. Es que es evidente que a veces influye la climatología. Y quieres tener trabajador fijo, que tenga una estabilidad en el empleo, pero también tienes que tener una discontinuidad. O sea, que eso puede cambiar la precariedad, ¿no? o la temporalidad que se está hablando.
¿Algo más que te haya convencido la ministra?
No, nada más, ya lo he dicho.
Digo, ya me está sorprendiendo. Digo, no sé, se me está viniendo muy arriba, José Ramón. ¿Algo que añadir? Me voy a publicidad.
Pues no, hombre, yo creo que se están tomando las medidas y se han tomado medidas tan importantes como los expedientes de regulación de empleo temporal que han salvado miles de puestos de trabajo.
Pero todavía 200.000 personas.
Pero que han salvado miles de puestos de trabajo y efectivamente hay empresas que...
Y también
que
hemos estado cada tres meses renovando.
Hay empresas que necesitan seguir enchufadas al cordón umbilical de las ayudas de la administración, que por cierto, es que para eso está en momentos de crisis.
Me voy a publicidad y comentamos esta tormenta perfecta, materias primas, escasez de suministros, falta de mano de obra. ¿Esto puede dar al traste con la recuperación económica? ¿Hay alguna solución? Porque hace unas cuantas semanas Europa sí que habló de crear un fondo destinado a no ser tan dependientes de Taiwán, por ejemplo, en el tema de los semiconductores, pero esto yo entiendo que es a largo plazo. A corto, ¿hay alguna cosa que pueda hacer España, que pueda hacer Europa para intentar sortear esta situación? Porque nos vamos a quedar sin juguetes esta Navidad. Vamos a tener que apechugar ahora con el Black Friday por si acaso no llegan las compras. Publicidad y me lo contáis.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en el Corte Inglés con hasta un 20% en bombillas, enchufes y termostatos inteligentes y kits solares.
Y un 40% en ollas a presión Perfect Premium de WMF.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Quieres invertir parte de tus ahorros en las mejores compañías europeas de pequeña y mediana capitalización bajo criterios de alta calidad y crecimiento? ¿Buscas hacerlo a través de un equipo experimentado y galardonado que ha conseguido batir al mercado de manera consistente en el tiempo? Si estás interesado, infórmate a través de tu entidad o asesor financiero de confianza sobre los fondos de inversión de Lombia Capital. Compromiso y valor añadido a largo plazo. Lombia Capital. Más información en lombia.com.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes al Corte Inglés y Celebrity Cruises. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Todo incluido desde 865 euros más tasas con hasta un 20% de descuento y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11 y media a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Hoy Tertulia Capital con Eduardo Vaz, con Javier Niederleiner y con José Ramón Álvarez. Enseguida Eduardo me va a presentar, me va a anticipar, una radiografía fiscal, ¿no? Una comparativa fiscal entre autónomos y empresas, ¿no? Lo vais a presentar esta mañana y nos va a dar aquí la exclusiva, nos lo va a anticipar. Pero antes, mira, lo cuenta ahora mismo el diario El Confidencial. Dice que la industria electrointensiva está viviendo una cascada de parones o está desplazando el grueso de su jornada laboral a las tardes, a las noches o incluso a los fines de semana. La razón es el elevado coste de la energía que ya se ha dejado sentir a la factura de la luz de los hogares y que empieza a hacer mella en las factorías. Tenemos subida de la luz, del gas, de la gasolina, subida de otras materias primas como el trigo, como los cereales, como la avena. Eso se va a trasladar a la cesta de la compra, eso va a ser más inflación. Al mismo tiempo hay escasez de suministros, por eso Volkswagen Navarra pues ha tenido que decir que va a tener que parar porque no tiene para fabricar. Apple el otro día también lo decía con algunos de sus dispositivos. No sé, esto, ¿cómo se soluciona, José Ramón?
Pues tiene muy difícil solución, porque con el tema energético, por ejemplo, olvidamos la materia prima, olvidamos que todo está condicionado por el precio del gas y del petróleo. Esto es como si un pintor se pone a mirar el cuadro y se olvida de que tiene que tener pinturas para pintarlo. O sea, vamos a ver, nucleares no gracias. Nucleares no gracias y nucleares no gracias. ¿Y ahora qué nos ha pasado? Nos ha pasado que tenemos este precio de energía. Yo creo que solo hay una solución, que son, en el caso energético, que son los pequeños reactores, que ya es el plan de Macron para Francia y en otros países que están participando en ello. ¿Qué ocurre? Que España y Alemania están ausentes. Está Finlandia, está Canadá, por supuesto Estados Unidos, por supuesto el Reino Unido, por supuesto Francia. España y Alemania están ausentes. Temas políticos. Si metemos ahora un programa nuclear, de mini nucleares estoy hablando, temas que tienen versatilidad, contenedores, etcétera, pues esto no sería políticamente correcto. El tema de contenedores, pues bueno, el tema del gas, hay que decir que paren de meternos cosas en los recibos a los consumidores. Hoy viene la noticia del famoso Castor, el famoso programa Castor. Podemos recordar que el Castor son 2.000 millones de euros que vamos a pagar en el recibo del gas todos los españoles hasta el año 44. No, por favor, que lo lleven a otro sitio y que abaraten entonces el gas. El tema de los contenedores, pues sí, es lo que habéis dicho, que es que, claro, se han multiplicado por 10 o por 15 el precio de un contenedor. y entonces ahora no sale rentable, no salen los números. Hay puertos como, por ejemplo, en el Reino Unido, que están abarrotados de contenedores porque no hay camioneros que entren y se lleven el contenedor. Con lo cual, no me descargues más contenedores. Y bueno, pues, habéis mencionado también el tema de camareros, de falta de mano de obra de los camareros. Esto habría que analizarlo muy bien, porque, claro, juegas entre una recuperación del sector de hostelería, que ha sufrido, pero también yo creo que hay ciertos, llamémosle, abusos, hay un salario mínimo que hay que respetar, etcétera, lo dice Pepe Álvarez, lo ha dicho un poco exageradamente, en mi opinión, ¿no? Contratas por cuatro y haces trabajar 40 horas. Hombre, no es así, pero algo de eso sí que hay.
¿Cómo lo solucionamos esto?
Hay que empezar con como dice aquel, ¿no? Hay que empezar con pequeños gestos, ¿no? Por ejemplo, otro día el presidente Biden hizo una cosa que a mí dijo, bueno, por fin ha tomado una decisión buena, que es, por ejemplo, hacer que los puertos estén trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Bueno, pues así de alguna manera quitas ese tapón, ¿no?, que hay tan tremendo, ¿no? Después, otros pequeños gestos como, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Que hay alguna cosa que me sorprende y nadie habla de ello. ¿Qué está ocurriendo con el petróleo norteamericano que se puede obtener vía fracking, que era, por así decirlo, el regulador del precio del petróleo? Porque a $80 ya es rentable. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado también con las flotas de transporte marítimo, que con la crisis del COVID muchas empresas no aguantaron y tuvieron que cerrar. Muchos pozos de petróleo con la crisis del COVID tuvieron que cerrar. Y entonces hay que ir poco a poco reactivándolos, ¿no? Reactivar empresas que eran, porque antiguamente no había cuellos de botella y había mucho más transporte, ¿no? Antiguamente había muchos pozos de petróleo que regulaban de alguna manera la oferta y la demanda. El problema del petróleo ahora es que no hay oferta. Hay mucha demanda porque la economía está recuperando, pero esa oferta se ha ido al traste, ¿no? Entonces hay que hacer pequeñas cosas, pequeños gestos de incentivar, lo decíamos antes fuera del baño, que la SEP incentive la creación de una empresa de transportes, incentivando la creación de puestos de transportistas, que es una cosa complicada, pero que ya hemos visto que es caro, pero son pequeños gestos que hay que ir poco a poco, que no nos podemos dormir porque si no, malo.
Eduardo.
Bueno, es complicado porque son temas globales, y hay temas globales como son la electricidad, que es un tema absolutamente global, que no es un tema que tenga que resolver España, que es un tema que tiene que resolver Europa y que tiene que tomar decisiones muy claras Europa. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que se han vaciado los pantanos este año, es una cosa insólita, y hemos dejado de producir energía eléctrica a través del hidro, ¿no? Es decir, nadie comprende cómo una situación en la que se encarece el recibo de la luz, precisamente echando la culpa al encarecimiento del gas, el gas que nos venía sobre todo de Argelia, no seamos capaces de producir a través de las centrales hidroeléctricas. Es decir, las empresas, en este caso españolas, estoy seguro que han echado un pulso al gobierno para tratar de aumentar los años de duración de ciertos contratos que tienen en estos momentos en barbecho. Pero la recuperación económica y la falta de materias primas para muchas empresas también está sucediendo porque el mercado asiático está captando prácticamente todas las materias primas. Y el problema que tenemos es que el mercado asiático es voraz y lo que trata es de producir cada vez más. Tenemos China con una situación de una guerra económica con Estados Unidos perfectamente declarada, que es uno de los elementos fundamentales que está haciendo.
Pero ahí China, el parón de China puede beneficiar algo.
El parón, pero cuando pare. Cuando pare, pero que son miles de millones de ciudadanos que necesitan. India también es una situación. Es decir, el mercado asiático está acabando con materias primas que eran fundamentales para las empresas de producción como las nuestras. Y por lo tanto, es un tema complejo y que tardará en solucionarse.
Bueno, me temo que es un tema que volverá a salir en otras tertulias. A ver si... Sí, me temo, ¿no? Porque la inflación está ahí cabalgando y nos va a afectar a todos, como consumidores y como ahorradores. Hoy, antes de terminar, Eduardo, cuéntame qué es esta comparativa fiscal entre empresas y autónomos y dame un par de titulares. Lo presentáis hoy, ¿no?
Lo presentamos hoy y nosotros nos vamos a meter en una campaña porque nos parece que además es justa, una campaña que se tenía que haber tomado hace muchísimos años para frenar la brecha fiscal que existe entre la tributación de las sociedades y la tributación que tienen los autónomos en el IRPF. Hay un diferencial de prácticamente el 30% entre unos y otros. Estamos hablando que sabemos que los autónomos que tributamos en IRPF tenemos un escalado declarado y ejecutado por la agencia tributaria, que va desde el 19% marginal hasta un 45%. El impuesto de sociedades está al 25%, que se ve reducido con todas las deducciones fiscales que tienen las grandes empresas. Uh-huh. Bueno, esto es un elemento y es un tremendo desajuste que, a nuestro juicio, tenemos que corregir. Hoy presentamos este informe que, desde luego, no va a dejar a nadie ajeno, ¿no? Un gobierno de izquierdas no puede continuar con la escalada de políticas fiscales de derechas que acabe con la fiscalidad de más de 1.900.000 trabajadores autónomos, personas físicas, y con un desequilibrio de más del 30% en términos globales.
Eduardo Abar, Javier Niederleiner, José Ramón Álvarez, a los tres, gracias. Os veo un poco negativos. Ánimo, ahora cafecito con un par de churritos y se pasa todo. Si le echéis un poquito de azúcar, arriba el día. ¿Eso qué te has pasado? ¿Te has pasado un poco? Eso sería para el viernes.
Le preguntamos al pueblo de la cafetería que cómo recibo la luz.
Chicos, gracias. Que tengáis buen día.
Buen día.
Adiós.
Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Muy buenos días. Para hoy martes se espera únicamente nubosidad en zonas litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, donde es posible que haya algún chubasco en general débil. En el resto del país estará poco nuboso, pero la llegada de un frente atlántico producirá un aumento de la nubosidad en Galicia a lo largo del día. Por su parte, las temperaturas diurnas subirán en la mitad noreste peninsular, bajarán en Andalucía y en el resto del país habrá pocos cambios.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos MyEconomy. MyEconomy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, MyEconomy, con distinto protagonismo cada día. La fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital, MyEconomy, en Radio Intereconomía. El futuro es ahora. Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Más que bolsa.
8 minutos, llegamos a las 9, pero apertura Ángel Lozano, el día viene
alcista, con subidas suaves, eso sí, el futuro del IBEX 35 arriba un 0,2%. Hoy los inversores tienen referencias más favorables desde los mercados asiáticos, con subidas que superan el 1% en el índice CSI 300 y en el Hang Seng de Hong Kong. Siguen pendientes de Evergrande, pero de momento el efecto contagio se contiene y dos de las principales inmobiliarias del país han pagado sus cupones en la fecha prevista. No será hasta finales de esta semana cuando se confirme si Evergrande entra oficialmente en default. En la jornada del martes vamos a conocer datos de la balanza comercial de septiembre en España. También fuera de nuestro país sigue avanzando la temporada de resultados, cuentas de Netflix o de Johnson & Johnson. En Estados Unidos se publicarán los permisos de construcción de septiembre y las viviendas iniciadas también en ese mismo mes. Tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,47.
Echamos un vistazo a Europa. Bien el día, Paloma.
También en positivo, subidas moderadas para el futuro del DAX. Arriba un 0,17, el del Eurostock ganando un 0,25, 0,23 arriba. El futuro de la Bolsa de Londres, del FT100, ¿no? Y tenemos que fijarnos en los resultados aquí en Europa que empiezan a llegarnos. Tenemos los de Danone. Las ventas en el tercer trimestre del año alcanzaron los 6.160 millones, casi un 4% más que en el mismo periodo del año pasado. También tenemos cuentas de Ericsson. La compañía sueca reportó ganancias por encima de las estimaciones gracias a que las fuertes ventas de equipos 5G en todo el mundo compensaron las pérdidas en China. Tuvo una facturación de 56,3 mil millones de coronas suecas, un 2% menos. Y también vamos a mirar a las aerolíneas porque hay cambios de recomendación por parte de Berenberg. Por ejemplo, recorta su consejo sobre IAG hasta mantener desde comprar. También rebaja su precio objetivo hasta 200 peniques. Y en el caso de EasyJet, sube de comprar a mantener precio objetivo a los 800 peniques desde los 720 anteriores.
Y recordemos que ese cierre en Asia se ha saldado con pleno de ganancias. Al margen de las bolsas más fuertes, también crecimientos más moderados en el índice de Shanghai del 0,7% o en Tokio o en el Kospi surcoreano. Además de esas declaraciones del Banco Popular de China sobre la crisis de deuda de Evergrande, que está controlada, también ha habido impacto por parte de los fabricantes de componentes de Apple. En los futuros en Wall Street de momento siguen apuntando con subidas en torno al 0,3% para el Dow Jones. En las materias primas hoy mucha estabilidad, no se altera el precio del crudo Brent, 84,7 dólares, ni el del crudo ligero Texas, 83 dólares, rozando los 83 dólares el barril. Y en las divisas por fin se vuelve a apreciar el euro frente al dólar, escala hasta la banda del dólar 16,48.
Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Bank. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y hoy del mercado qué esperar?
Bueno, de momento vemos cómo los futuros, por lo menos en España, apuntan a una apertura bastante plana y tenemos que poner en la balanza, por un lado, esos resultados corporativos que estamos conociendo tanto en Estados Unidos como en Europa, ya empiezan a llegar y que en general están siendo bastante positivos y están batiendo las previsiones, como ha sido hoy el caso de Danone y en el de Ericsson, que tal vez han sido un poco más mixtos. Y en el otro lado de la balanza me pondríamos esas dudas sobre el crecimiento económico que estamos conociendo. Ayer, por ejemplo, fue un día bastante relevante a nivel macroeconómico. Conocíamos en datos en Estados Unidos que constataban esa debilidad y también datos en China que apuntaban a una desaceleración económica al quedar en ambos casos por debajo de lo esperado. Así que vamos a ver hoy cómo los mercados manejan esos dos lados de la balanza y, como decimos, por el momento pues parece que va a abrir la bolsa sin grandes cambios y a la espera de seguir conociendo esos resultados empresariales.
Uh-huh. Los resultados empresariales, me decías que de momento te están convenciendo todos ellos.
Sí, en general en Estados Unidos estamos viendo cómo baten significativamente las previsiones. En el caso de Europa todavía tenemos pocos. Hoy, por ejemplo, podemos valorar los de Ericsson, que han superado las expectativas en el lado de las ganancias, con esos 8.000 millones por encima de los 7.600 esperados, pero en el caso de los ingresos sí que han quedado ligeramente por debajo de lo esperado. En el caso de Danone se ha superado las expectativas en el tercer trimestre, con esas ventas comparables más fuertes de lo que se estimaba, y esos ingresos que también han batido las previsiones.
Uh-huh. Hoy conocíamos que Iberdrola va a invertir 7.000 millones de euros en un parque eólico en Reino Unido. ¿Esto se notará en su cotización?
Posiblemente no. Esto va en la línea de la diversificación de ingresos que tiene Ferrovial. Es, desde luego, una apuesta bastante importante en el que, además, bueno, pues va a asumir la mayor parte del proyecto como decíamos, pues va en la línea de diversificar la estrategia de Iberdrola en distintos mercados.
Muy bien. Victoria Torres, Singular Bank. Gracias. Buen negocio. Buen día.
Gracias. Feliz día.
La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID, con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91-758-1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
¿Pensando en comprar una casa?
AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
AT Valor. Porque te valoramos. www.atvalor.com 91-0609-552.
Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
CaixaBank